Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuba está a oscuras, literalmente. La crisis energética y los continuos apagones están paralizando el país. El sistema establece 2 horas de corriente por circuito de forma rotativa, así hasta poder dar 12 horas de electricidad a cada vivienda. Una complicada situación a la que ahora se suman los efectos de un huracán. En menos de 3 días, los cubanos han tenido que soportar 3 apagones totales. Aquí en la tarde acabamos de hablar con William, un joven cubano, asegura que nunca había visto nada igual.
Como este de más de 3 días, no, ni siquiera con un huracán. Incluso hace poco más de un año hubo un apagón, pero lo máximo que duró en algunos lugares fue 35 horas, 37 horas aproximadamente.
Nuevo récord para el precio del oro, se revaloriza un 33% en lo que va de año, se convierte ya en uno de los valores refugio más estables por encima de la compra de inmuebles y de la inversión en bolsa. Iván Alonso.
Y supera ya los 2.740 euros por onza. En la última semana ha aumentado casi un 3% su valor. Son ya casi 2 meses de subidas continuas de este metal, considerado el principal valor refugio a nivel mundial. Para hacerse una idea de cómo se ha catapultado el precio del oro, se ha revalorizado casi un 33% desde inicios de este año. Es el mayor aumento anual desde los años 80. Una fuerte demanda por parte de los bancos centrales y también, y sobre todo, la incertidumbre geopolítica y económica a nivel mundial ha disparado el valor, tanto como lo ha hecho la inflación persistente. Esto ha llevado a muchos a buscar la seguridad del oro para protegerse contra la pérdida del poder adquisitivo.
En lo que va de tarde, Israel ha bombardeado 10 centros de mando del grupo terrorista Hezbollah en Líbano, todos ellos en la aldea Al-Hous, al sur del país, donde estaría una de las bases del cuerpo de élite de la organización. Última hora, Álvaro García.
Israel intensifica su ofensiva en el sur del Líbano y ataca un punto en el que se encontraban bases de la fuerza de Ratuán. En un comunicado, las Fuerzas Armadas denuncian que Hezbollah llevaba a cabo actividades terroristas de esos puestos de mando y control. Dicen que han tomado medidas para evitar el riesgo para los civiles. Por ahora, eso sí, no hay más detalles al respecto y se desconocen cifras de víctimas. Por su parte, el grupo chií ha reivindicado la responsabilidad total del ataque contra la residencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un ataque con drones contra su residencia privada que se saldó sin daños personales este fin de semana. Y por cierto, el alto representante de la Unión, Josep Borrell, ha vuelto a pedir una tregua para la zona, recalca que le llegan informes horrorosos sobre lo que ocurre en el norte de Gaza.
Y la Champions vuelve hoy con la reedición de la última final. Luis Munilla.
Con el partido que va a enfrentar a Real Madrid y Borussia Dortmund desde las 9 en el Bernabéu y con el Madrid además obligado a ganar tras la derrota ante el Lille. Se juega también hoy el Girona Slovan de Bratislava con 11 bajas en el equipo de Mitchell. Tiempo de juego comienza a las 8:30. 2 sonidos de los partidos de mañana. Antes del Barça-Bayern, Rafinha reivindicándose ante su gran comienzo de temporada. Se acuerda de cuando este verano se publicó una foto de su camiseta con el nombre de Nico Williams.
Y una broma un poco de mal gusto que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club durante toda la temporada siendo nuestro mejor. Una foto como esta no te sale muy bien, a mí no me ha salido bien porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo.
Y antes del Atlético de Madrid-Lille de mañana, el Cholo Simeone sobre Julián Álvarez.
Julián está cada vez mejor, encontrándose mejor en la ciudad, con sus compañeros, con el equipo, con el grupo, y empieza a mostrar todo lo diferencial que tiene. Ese tipo de futbolistas, no tengo ninguna duda, en el lugar que juegue, seguramente hará cosas diferentes.
Y como curiosidad, el hijo de Maradona, Diego Maradona Jr., es el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Ibarra, del grupo canario de tercera división.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados en Cibeles, para mañana nos espera un cielo velazqueño y 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Villaverde hacia la A42. Complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y de salida A42 Villaverde. Lo peor en la M50 en Boadilla sentido A5. Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE consideran insuficiente el plan de natalidad presentado por el alcalde Almeida. Un plan con 50 medidas y un presupuesto de casi 700 millones. Entre esas medidas, el pago de 500 euros por el primer hijo. Para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, este plan no es tal, sino una nota de prensa llena de humo. Y para el edil socialista Ana Lima, son medidas claramente insuficientes con un carácter privatizador. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hoy está con nosotros en la tarde uno de los cantantes que más suena ahora mismo en las radios musicales. Algunos le conocieron tras representar a España en Eurovisión Junior 2006. Tenía 14 años. Con este tema, Te doy mi voz, representó a nuestro país en Euro Junior y quedó en cuarta posición. Otros, sin embargo, le conocieron tras el éxito de Aurin. En 2009, Dani se convirtió en uno de los 5 miembros del grupo Aurin, la boy band de más éxito en España, hasta tal punto de cantar con la mismísima Anastasia este tema, Who's Loving You. Sin embargo, tuvimos que esperar toda una vida para conocer al auténtico Dani Fernández. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida... Con esta canción, Dani Fernández da un golpe en la mesa, se reivindica y dice, aquí estoy yo. Y es que no fue fácil remontar tras su paso por Aurin. A veces necesitamos tocar fondo para impulsarnos. Y eso pasó con este joven manchego que se ha labrado una carrera llena de emoción, de música y de éxito. Ahora está a punto de publicar su tercer disco, aunque sin duda el capítulo más apasionante de su vida llegaba con su reciente paternidad. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que huele por los aires lo demás. Dani Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantados todos de tenerte aquí. Bueno, estamos escuchando un momento muy especial que hemos rescatado de tus redes sociales y en el que le estás cantando a tu pequeña, a tu hija, y ella sonríe. ¿Cómo te ha cambiado la vida ser padre? ¿Cómo te ha cambiado la vida la pequeña Belice?
Pues una revolución, la verdad. Es verdad que tengo que decir que el que es buenísima, que duerme bien, que no nos da nada de guerra. Mi madre me decía hace 2 días, me dice, joder, es que tenéis una bendición. Y lo sé, pero es verdad que bueno, no puedo decir que sea fácil llevar la vida que llevamos nosotros en casa, que los dos somos músicos, mi mujer y yo, y entonces pues estamos de un lado a otro, los calendarios que no son muy, pues eso, muy de rutinas, o sea, tenemos horarios muy diferentes, y entonces, bueno, pues no es fácil, pero bueno, solo luego cuando vuelves a casa y la ves sonreír, porque encima es una niña súper risueña y súper divertida, pues merece la pena todo.
Bueno, dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. En este caso no ha sido un pan, sino un disco de oro por esta canción, Me has invitado a bailar. Ajá. Que ahora mismo es un logro muy complicado en España si no se trata de una canción de música latina o urbana, ¿no?
Sí, la verdad que es muy complicado. De hecho, yo sé lo difícil que es estar ya directamente entre los más escuchados en plataformas, en radios. Al final estamos metidos ya tanto en la música urbana, en la música que viene, ¿no?, también de Latinoamérica, que al final para la gente que hacemos música de autor, que componemos las canciones, que tocamos guitarra y tal, pues es verdad que es complicado, pero yo creo que siempre he creído en que España también es un país que siempre protege la música en directo, que nos encanta ir a conciertos, que nos gusta mucho la música. Entonces, al final, pues este tipo de cosas pasan por eso, ¿no? Porque vivimos en un país eso, que nos encanta la música, que nos dejamos llevar también por la música, y yo creo que esta canción, por eso, yo creo que ha contagiado gente y ahí está, ahí entre las mejores canciones, ¿no?, en los rankings, que eso la verdad que yo nunca me lo llego a creer. Tampoco le di relativa importancia, porque me gusta también valorar otras cosas, ¿no? Como son la venta de entradas y demás. Pero bueno, el que me digan, ¿no?, que está pues en el top 50, ¿no?, y tal, pues es algo que para mí es bueno, pues que como que me hace sentir como que mi música vale para algo, ¿no?
Hablas de la venta de entradas, no te quejarás, porque lo tienes prácticamente todo vendido. En cuanto se anuncia un concierto de este hombre, de Dani Fernández, se agotan las entradas en el Wizzing, pero en cualquier otra ciudad a la que vayas.
Sí, bueno, algunas ciudades quedan, creo que queda alguna en Bilbao, creo en Valladolid, pero tengo en Málaga agotadas, en Zaragoza agotadas. La verdad que no me puedo quejar, tengo mucha gente que quiere venir a mis conciertos y eso es un lujo para mí, porque yo hago discos para llevarlos a los conciertos, para llevarlo al directo, ¿no?, que es lo que más me gusta de la música, el ver cómo cuando cantas contagias a la gente y se le ve en la cara, ¿no?, que siente las canciones. Entonces,
bueno, y ahora mismo muchísima gente coincide en que tienes uno de los directos más potentes.
Bueno, a ver, yo en eso no me quiero meter. Yo al final quiero dejar claro que al final eso es una cosa que cada uno tiene que decir. Yo sí considero que lo que hacemos tanto mi banda como yo es dejarnos la piel en el escenario. Nos encanta, somos bastante intensos porque las canciones también te incitan a ello. Y me gusta mucho que la gente salga del concierto diciendo que se lo ha pasado increíble y que ha pasado por muchos momentos, porque en mis conciertos no solo hay canciones para bailar, para pasárselo bien, sino también hay muchas baladas, muchas canciones muy íntimas, también cosas que me han pasado en mi vida, y yo creo que por eso también como que hay mucha gente que conecta, ¿no?, con varias situaciones de mi vida, ¿no?
Y este viernes publicas tu nuevo disco titulado La Jauría. ¿Por qué quieres que este nuevo trabajo, este disco, gira en torno a este concepto?
Fue a raíz de una reflexión cuando empecé a componer este disco. Me di cuenta de que cuando empecé a escribir las primeras canciones estaba más pendiente de lo que piense la gente, de a quién va a ir dirigido, si mi público le va a gustar, si voy a hacer nuevos seguidores. Estaba más pendiente de eso que realmente de ponerme a escribir, y entonces nos dimos cuenta de empezar a reflexionar sobre este mundo que vivimos ahora, ¿no? Estamos cada vez más expuestos, sabemos dónde comemos, dónde cenamos, qué ropa nos gusta, si nos hemos cortado el pelo, si somos rubios, somos morenos, y eso con las redes sociales pues cada vez me gusta menos, ¿no? Porque ya todo el mundo te puede decir si le gusta, si no le gusta, y le puse la jauría por eso.
¿Sueles leer los comentarios de las redes sociales?
Cada vez menos, pero es inevitable. Al final siempre te llega.
¿O te han llegado a afectar?
Sí, sí, sí. La verdad que me hubiera gustado ser un artista que no le da importancia a lo que piensen de mí. No me importa que a la gente no le guste mi música, pero lo que sí me importa es cuando van a lo personal.
¿Y cómo haces? ¿Cómo te proteges? Porque esto puede hacer mucho daño.
Pues intentar no pensar, olvidar. Soy una persona que olvida lo malo bastante rápido. Al principio lo paso mal, pero al día siguiente tengo tantas cosas buenas en mi vida que me quedo en los comentarios de la gente que tengo a mi alrededor o la gente que realmente me importa. Entonces, intento enfocarme más en lo bueno que me pasa y ya está.
Estamos hablando con Dani Fernández. La Jauría es su nuevo trabajo y Todo Cambia es una de sus nuevas canciones. Todo Cambia, una de las nuevas canciones de Dani Fernández. En el videoclip, Dani, reflejas esa sensación de estar atrapado entre cuatro paredes. ¿Te ha costado arrancar este tercer disco? ¿Has sentido esa presión de tener que contentar a mucha gente o a todo el mundo prácticamente?
Justamente es un poco lo que te decía, ¿no? El por qué le puse La Jauría. Queríamos, en este videoclip de Todo Cambia, reflejar un poco el sentirse expuesto, ¿no? De hecho, luego cuando presentamos la canción, pusimos como una especie de vitrina en una plaza céntrica de aquí de Madrid. Invitamos incluso a algunos medios, a algunas personas a estar expuesta entre los ojos de la gente, que puedan pues eso, sentirte observado, ¿no? Entonces, yo por supuesto me he sentido presionado por mí mismo incluso, ¿no? Creo que cuando te dedicas a la música y encima te va bien, es como que llega un momento en el que todo el rato tiene que ser a mejor y que todo el rato piensas en plan de, bueno, ¿cuándo se me va a acabar esto tan bonito que me está pasando, ¿no? Entonces, yo mismo, encima que soy muy exigente conmigo mismo, pues intento siempre pues encontrar el camino, pero siempre te sientes presionado, por supuesto.
Tú empezaste muy joven en una banda de éxito y conoces perfectamente las dos caras de la moneda. Por un lado, la fama, el éxito, el llenar estadios, toda esa locura, ¿no?, que causasteis con Aurin, y de repente volver a la vida normal, ponerte a trabajar como una hormiguita casi para tomar las riendas de tu vida y de tu música, de tu propia carrera musical. ¿Fue difícil para ti gestionar estas dos situaciones?
Por supuesto. Yo creo que cuando vienes, además de unos fuegos artificiales, como para mí lo era Aurin, volver un poco a encontrarte a ti mismo, porque al final yo me creé un personaje, ¿no?, dentro de esa boyband, de esa vorágine de cosas que me pasaban. Y cuando volví a encontrarme a mí mismo en mi habitación, volví a ver que había gente que me dejaba de hablar simplemente porque ya no importaba tanto, o simplemente, pues eso, que tú ya a ti mismo dices, pues a lo mejor ya se te ha pasado el momento, ¿no? Tú ya no vas a volver a dedicarte a esto. Empiezas a dudar y entonces ahí fue cuando tuve la suerte de encontrar a compañeros de trabajo, compositores como pues, Funambulista, Andrés Suárez, Marwan, que me ayudaron muchísimo, que me dieron la mano. Empecé a aprender a hacer canciones. Yo había hecho canciones antes, pero no de la forma en la que a partir de ahí empecé a hacer. Y entonces ahí fue cuando empecé a tener paciencia, porque nunca había tenido paciencia. Yo soy una persona bastante impaciente. Y empecé a tener paciencia para poder luego afrontar lo que poco a poco he ido viviendo.
Fuiste sembrando.
Sí, sí, sí.
Pero te tuviste que reinventar.
Sí, pero fue, ya te digo, o sea, nada marketingiano, por así decirlo. Uh-huh. Ahora hay mucha gente...
A base de trabajo pico-pala,
sí,
¿no?
Y sobre todo sin pensar, siendo lo más natural posible. Y claro, mucha gente ahora que me ve, que me va bien, me dice, ¡oye, qué bien lo has hecho, Dani! Y claro, yo en ese qué bien lo has hecho noto como un poco, en plan, como que me lo he preparado muy bien. Y claro, yo digo, si es que yo todo lo que he hecho ha sido sin pensar. O sea, nunca he... he intentado pensar lo más lógico que era para mí. En plan, pues ahora quiero escribir sobre lo que me estaba pasando. Justamente, además, cuando lo dejo con Aurin, lo dejo con mi novia, que llevaba 3 años con ella. Y entonces, en ese momento, claro, afrontar esa situación teniendo, pues eso, la vida que tenía, pues entonces empecé a escribir sobre eso. Y entonces, a raíz de esto, es como empiezo a crear mi proyecto.
Dices que la gente te comenta, ¡jo, Dani, qué bien lo has hecho! Bueno, es que lo has hecho tan bien que yo creo que todo el mundo quiere cantar contigo. Eres el tío que más colaboraciones ha hecho en el último año y poco, ¿no?
Bueno, sí.
¿Quién te falta? Ar de Bogotá, Viva Suecia, Funambulistas y The Cars.
Tengo muchas colaboraciones, pero es verdad que no en mis discos. O sea, y eso es lo que me ha hecho, por ejemplo, en este trabajo, en La Jauría, traerme dos colaboraciones para mí...
muy especiales,
que,
¿no?
Que son muy especiales, como son Iván Ferreiro y Valeria Castro. Que claro, como normalmente no había hecho colaboraciones en mis propios discos, porque solo he hecho uno en el primero y otra en el segundo, pues en este decía, joder, pues me apetece compartir más cosas y la verdad que la música también es eso, ¿no? Es compartir.
Pues Dani ha tirado de esa fortaleza interior para superar los baches del camino, porque llegar hasta aquí no ha sido nada fácil y por eso este momento presente es un regalo. El viernes se publica su tercer disco, en el que vemos que todas las experiencias que estás viviendo en esta etapa como padre te han servido como inspiración para tus nuevas canciones.
Me he vuelto a ir, tú te has quedado dormida en el sofá. Cúlpame a mí por no decirte claro que no iba a estar.
Aquí en este tema llamado Criminal hablas del sentimiento de lejanía, de lo que sentimos muchos padres que por temas laborales no podemos dedicar más tiempo a la familia, especialmente a nuestros hijos. Lo destacabas antes, ¿no? Conciliar en el mundo de la música es que es complicadísimo, más cuando tu chica también es... Se dedica a lo mismo, es música.
Sí, sí, sí. A ver, la historia de mi vida, por así decirlo, es que además no concebimos, o en nuestra mente siempre es como los cantantes o artistas o tal, no pueden tener hijos o no deberían tener hijos. Y yo estoy totalmente en contra de eso. De hecho, uno de mis sueños siempre había sido ser padre. Y ahora que lo estoy experimentando, pues por supuesto es una cosa muy difícil y que ahora entiendo muchas veces a mi madre y a mi padre cuando veía a mi padre irse, ¿no? Mi padre, por ejemplo, que se dedicaba a la Renfe y había muchas noches que no pasaban en casa. Y entiendo, ¿no? Todo lo que se han sacrificado por sacarnos adelante. Entonces ahora más que nunca, ¿no? Esta canción la tenía que escribir por ese sentimiento, ¿no? De mucha gente que se tiene que marchar a trabajar o que tiene que vivir trabajando fuera y deja muchas cosas en casa.
Pues nos habla de su pequeña, de Belice, con la que, bueno, está que se le cae la baba, pero tiene una nueva criatura, que es su nuevo trabajo, La Jauría. El viernes sale a la venta, el viernes también empiezan las firmas de discos en Valencia, el sábado en Madrid, el martes próximo en Barcelona y el miércoles 30 de octubre en Sevilla. La gira comienza en noviembre, ¿no? Y a lo grande.
Exactamente.
Con la Cartuja Center de Sevilla, agotadas las entradas, uh-huh. que se suma al Within Center del próximo 26 de diciembre, también agotado, y al Within vuelves en marzo de 2025 también con Sold Out.
Sí, la verdad que ha sido una sorpresa. Siempre que saco un Within o siempre que saco un estadio así, no tan grande, pues siempre es, pues eso, me da mucho miedo. Pero bueno, tengo un equipo que me dijo, me apostó, ¿no? Y me dijo, Dani, tenemos que hacer un segundo Within porque lo vas a llenar. Y yo en plan, vamos a ver, es muy difícil llenar uno, ¿cómo va a llenar dos, no? Y entonces, bueno, pues cuando se llenó el segundo, no me lo podía ni creer. Todavía no lo he podido asimilar. Para mí es como todavía queda muy lejos diciembre, ¿sabes? Pero de verdad que solo puedo dar las gracias a mi público, a toda la gente que compra las entradas. Y aunque no vengan a mi concierto, quiero darle las gracias a esa gente que hace que artistas como, pues eso, como yo, que empiezan en salas de 70, 100 personas, van creciendo poco a poco y les apoyan, compran las entradas, porque están haciendo realidad el sueño de muchos artistas, ¿no? Que es dedicarnos a esto. Así que esa persona que nos esté escuchando, que compra entradas y que le gusta ir a conciertos, muchísimas gracias.
Pues Dani Fernández, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísima suerte con este nuevo trabajo, con La Jauría, tu nuevo disco, con la gira también, que la disfrutes mucho, porque sé que además que el escenario, el directo, es lo que te da la vida. Gracias, Dani, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Qué majo Dani Fernández, que se nos marcha ya de este estudio de COPE Madrid. Estamos ya a las 5 y 22 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y tenemos novedades sobre ese tren siniestrado en el túnel que conecta las estaciones de Chamartín y Atocha. Un siniestro que provocó este pasado fin de semana, el domingo especialmente, un gran trastorno a más de 30.000 viajeros que vieron truncado, pues eso, su fin de semana. Y esas novedades que ahora vamos a explicar dejan entrever que el vuelco de ese tren fue el mal menor, porque de no haber descarrilado esa unidad, quizá ahora estaríamos hablando de otras circunstancias, posiblemente de una tragedia que pudo ocurrir el pasado sábado en los andenes madrileños. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que durante la tarde del sábado, un convoy de varios trenes se dirigía a Cocheras. En un momento dado, el tren que iba en la cola del convoy se separó abruptamente del tren que lo remolcaba. El porqué de esa separación se está investigando en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El informe que salga de ahí resultará clave para entender cómo pudo producirse esa separación del tren de cola. El problema es que esa unidad, ese tren, queda a la deriva y, por si fuera poco, entra en un desnivel cuesta abajo que incrementa muchísimo la velocidad del tren, que va sin frenos y se dirige directamente a la estación de Atocha. Fue entonces, desde Adif se dan cuenta de lo que está pasando y se enfrentan a una disyuntiva complicada de solucionar. Un tren se acerca a la estación a gran velocidad, transita una vía en cuyo final está parado otro tren de pasajeros con destino Levante. A esa misma hora, además, los andenes habían paralizado su actividad porque una persona amenazaba con tirarse a las vías y había en ese momento miles de viajeros esperando. Fue entonces cuando un trabajador de Adif decidió desviar el tren y provocar su descarrilamiento con tal de evitar que éste llegase a la estación de Atocha. El tren, por tanto, vuelca Y entre los trabajadores de Adif empieza a correr la historia del descarrilamiento. Este es el relato que se envió a un grupo de trabajadores sobre la posible causa del vuelco del convoy.
Y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba, la ha cagado, me van a echar, no sé qué. Y encima los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado.
Como te decía, ahora hay una investigación abierta que debe aclarar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué esos vagones quedaron a la deriva? Rafa Escudero lleva tiempo trabajando entre trenes y es portavoz de CESIF. Nos explica por qué no se activó el sistema de frenos.
O desactivarlo manualmente o porque hay alguna avería de tal calibre que deja inutilizados los frenos del tren. No sabemos por qué, porque es la primera vez que lo veo, que se produzca un desacople entre dos vehículos. Y sobre todo que al producirse ese desacople no se produzca el frenado de los dos vehículos, que es lo que tiene que suceder cuando se produce la separación.
Es cierto que no sabemos qué podría haber pasado si no se llegan a cambiar las agujas. Quizás el tren hubiera descarrilado igualmente, pero también existía la posibilidad de una tragedia y por lo que parece esa posibilidad era bastante alta. ¿Y ahora qué? Pues lo primero parece evidente, hay que sacar ese tren siniestrado del túnel. Y va a ser una operación nada sencilla, nada fácil. El túnel es estrecho y el tren tiene unas dimensiones además considerables. Con un aparato averiado, en espacios más amplios, los trabajos pueden realizarse sin relativas complicaciones con grúas, pero en la coyuntura actual es prácticamente imposible utilizar esas herramientas. Los expertos señalan que la opción más factible pasa por el uso de gatos hidráulicos o bolsas de aire para carga, también conocidos como globos de elevación para volver a ponerlo en su sitio. ¿Qué son estos globos de elevación? Bueno, pues se tratan de bolsas de plástico que se pueden llenar con aire y cubrir con un tejido especial muy resistente. En el caso de los trenes remolcados, el globo de elevación se colocaría debajo del vehículo y se hincharía para poner al tren de nuevo en las vías. Una vez hecho, se desinfla y se guarda. Tanto los gatos hidráulicos como estos globos de elevación son dos elementos que pueden entrar en túneles donde las grúas no pueden, sin embargo, acceder. Por lo que en el caso de lo sucedido en Madrid, lo más posible sea que utilicen estos gatos o bolsas de aire y con una plataforma ir sacando vagón por vagón. Esta parece la opción más plausible. Igualmente tendremos que esperar al fin de semana para ver cómo se retira definitivamente ese tren volcado. Recordamos que Renfe ya ha avanzado cortes en el servicio este fin de semana para retirar ese tren descarrilado. Y estamos hablando también hoy en la tarde de COPE de esas caídas tontas que nos pasan a todos, que nos producen a veces también muchísima vergüenza. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues fíjate, a veces no hace falta salir de casa para darse una buena tunda, Pilar.
Tenía unas botas que me las quería llevar al pueblo en una Semana Santa y claro, cuando luego escucho que esa Semana Santa iba a ser buenísima, que no iba a hacer frío, cogí las botas que las tenía en un peldaño de la escalera que va hacia el garaje, me giré para volverlas a dejar en su sitio y yo no sé dónde puse el pie. Yo qué sé, lo dejaría en el aire puesto, catapum, me caí toda la escalera, 14 peldaños de cabeza y al final, pues claro, frené en seco cuando ya no hay más que la puerta que da acceso al garaje. Consecuencia, fractura de muñeca. Pero vamos, ahora tengo un cuidado tremendo porque fue en mi propia casa. Dios.
Las escaleras son un peligro. Mucho cuidado.
Mucho cuidado.
No te confíes. No te confíes ni bajando ni subiendo las escaleras. Bueno, y esta caída todavía fue más sonada.
He sido 34 años guardia civil, gente. Y durante una etapa de la vuelta ciclista, en un tramo de montaña, en el lado de la carretera que daba a una cuneta que con mucha pendiente, me recorrí todo el tramo echando a la gente porque había hierba y era peligroso y se podía escurrir la gente y caer por el terraplén. Cuando ya se salió toda la gente, hice un traspiés y el que me caí fui yo, justo cuando pasaba todo el conglomerado de la vuelta ciclista con cámaras de televisión. Me puse tremendo y encima nadie cayó, nada más que yo. Un saludo, gente.
Pobrecito. Encima de estar todo el tiempo diciendo que tuvieran cuidado, que se fueran de ahí, y al final el que se cae es él. Mira, de todas las caídas que te saltan estas en el móvil, las que más gracia me hacen son los memes de caídas en los gimnasios. Porque es que
en la cinta, como en los dibujos animados, cuando están corriendo.
Efectivamente, pues de eso habla este oyente.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Mi caída fue buena. Fue en un gimnasio, en la cinta de caminar. Intenté quitarme la sudadera sin tocarme los AirPods y sin parar de caminar, con la cosa de que se me fueron los AirPods, se me lió la sudadera, me fui de morros contra la cinta. Intentaba levantarme, pero la cinta iba para atrás. La cosa es que nadie me miró, nadie se dio cuenta, pero yo creo que los de la cámara de seguridad todavía la están poniendo allí en el despacho.
Yo creo que a lo mejor alguien sí se dio cuenta, pero hizo como si nada. Porque
sí,
estas caídas son tan ridículas que no sabes qué hacer.
Mi hijo,
¿no?,
vino una vez desolado a casa porque le había pasado en el gimnasio. Dije, ¿pero te has hecho daño? Dice, no, tengo herido el orgullo.
Ese es el tema, que no te acerques porque la otra persona se puede sentir mal, no sabes qué hacer. Entonces dices, yo como si no me hubiera enterado, porque
yo
si me
no
pasa a mí...
Yo no he visto nada, qué vergüenza.
Bueno, por esas caídas de yo no he visto nada, cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Que te escuchamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando viene de cerca, sabe mejor. Por eso, nos comprometemos a que el 90% de frutas y verduras sean de origen nacional. Como nuestros limones por solo 1,53€ el kilo, que vienen de bien cerquita. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es curioso que esté pasando lo que está pasando con los trenes en nuestro país cuando hasta hace poco eran precisamente el símbolo de la puntualidad. De eso vamos a hablar a continuación y también de estación, que es la palabra que ha escogido John Uriarte para su sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
¡Feliz martes, Pilar García Muñiz!
¡Feliz martes, John Uriarte!
Oye, fíjate lo que dice la RAE de la palabra estación. Cada una de las partes en que se divide un año.
Ah, bueno, claro. Estábamos pensando en la estación de tren, pero también tenemos la estación del año, ¿no?
Es que fíjate, hay que llegar hasta la tercera definición para leer que es el lugar donde hacen parada los trenes. Da prioridad al otro. Y eso que, como dices, la puntualidad llegó precisamente sobre raíles. Oye, antes de nada, Pilar, ¿tú eres puntual?
Pasemos a la siguiente pregunta. Que me estoy corrigiendo, que ya hablamos hace unas semanas de este tema con los oyentes, Y me estoy corrigiendo porque tengo tantas cosas que hacer. Suena a excusa, y es una excusa realmente, pero también es una realidad, que voy siempre justa de tiempo, pero me estoy corrigiendo, ¿verdad?
Bueno, yo, de adolescente era impuntual y tengo esa fama cuando resulta que desde hace muchísimos años soy puntual. Pero bueno, cógete la fama y échate a dormir, ya sabes. Bueno, pues yo soy como Harry Potter. Voy con tiempo incluso para tener claro cuál es mi andén.
Caramba, ¿es esta hora? Harry, tengo que dejarte. Escucha, tu tren parte en 10 minutos. Aquí tienes el billete. No lo pierdas. Es muy importante. No lo pierdas de vista.
Pero Hagrid, debe de haber un error. Dice andén 9¾. Eso no existe. ¿Es así?
En esta escena hablan de la hora y de trenes y de andenes y de estaciones y no es casualidad, porque tiene que ver con la necesidad de sincronizar las horas en un tiempo en que todavía cada cual llevaba la suya.
En efecto. Y para hablar de ello tenemos a Joan Manuel Estrade, que es presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao. Es ingeniero de caminos, trabajó primero para Renfe, luego para DIF y también fue profesor en materia de transporte. Joan, ¿cómo fue lo de los relojes y los trenes? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que pensar que en el siglo XIX, cuando surge el ferrocarril se encuentra con una realidad horaria, y es que en no todas las ciudades en las que iba a parar el tren tenían la misma hora. Es decir, había a nivel, por ejemplo, en Inglaterra, que fue el primer ferrocarril que se puso en servicio, pues casi todas las localidades tenían horarios diferentes. Eso obligó a que la primera línea que se puso en servicio en el año 1840 tuviera que unificar las cuatro horas de las cuatro ciudades importantes en las que paraba para crear un horario ferroviario. Eso era una condición sine qua non para poder cumplir los estándares de puntualidad que se plantearon desde el principio en el ferrocarril. En nuestro país la situación era similar. En 1855, cuando se publica la ley de ferrocarriles y se desarrollan las líneas, se encontró también con el problema de que en nuestro país, pues cada provincia tenía una hora diferente. Entonces, por ejemplo, pues entre Girona y A Coruña había 45 minutos de diferencia y entre Madrid y Barcelona 30 minutos. Eso obligó al gobierno a publicar una ley, la Ley de Ferrocarril de 1868, que trataba de unificar los horarios en las líneas ferroviarias, obligando a las compañías a unificar el horario y aplicar la de la ciudad más importante. Entonces, bueno, evidentemente, hacer cumplir la puntualidad de los trenes pasando por estaciones con horarios diferentes, pues era imposible. Esa misma ley obligaba a poner un reloj en las estaciones. De ahí que todas las estaciones ferroviarias dispongan en el andén principal de un gran reloj para que el viajero conozca la hora.
Te has quedado alucinada, Pilar.
Sí, sí, sí,
es que,
sí.
Es que Joan Manuel Estrade, que fíjate, él habla, él es catalán, él está hablando de que ya no se trataba de regiones, se trataba incluso de ciudades que estaban como muy cerquita, ¿no? Unas de otras y sin embargo tenían diferentes, digamos que usos horarios o horarios. Bueno, pues las estaciones siempre han sido lugares de despedidas y de bienvenidas, bueno, o de las dos cosas.
Y yo recuerdo cuando me fui de Barcelona, mis padres vinieron a despedirse de mí a la estación de autocares porque era la primera vez que yo me independizaba y tal, me iba lejos. O sea, cuando yo me fui de Barcelona, en la estación de autocares me despidieron mis padres. Y cuando llegué a Madrid, en la estación de autocares de Madrid, estaban esperándome mis padres también. 8 horas después estaban ellos allí de ¡eh, sorpresa! Y yo pensaba... O sea, yo creo que hay un momento cuando eres padre que llega alguien del gobierno, te da unas llaves y te dice las llaves del túnel subterráneo Barcelona-Madrid, rápido, velocidad de la luz.
Que esa velocidad de la luz eran los trenes, que superan absolutamente a todos. Porque más allá de cumplir con el horario, tiene que ver también con la seguridad. Los trenes tienen que saber quién va y quién viene y esas cosas, ¿verdad?
Efectivamente. El tema del horario va unido a la seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues había Si en Europa, pues en países más pequeños, había muchas diferencias horarias entre ciudades, en Estados Unidos había 49 horas diferentes en los relojes de las estaciones al viajar del este al oeste. Eso puede generar confusión en la hora de organizar el transporte ferroviario y puede incluso originar accidentes. Es más, a raíz de un grave accidente que se produjo en Estados Unidos, con un choque frontal de dos trenes en Nueva Inglaterra con 14 fallecidos, hizo replantear a las compañías de Estados Unidos la necesidad de utilizar un uso ferroviario único o horario único para el ferrocarril, ¿no? Por lo tanto, tema de la puntualidad también está muy unida a la seguridad.
Bueno, ahora de puntualidad poco, por lo que estamos viviendo en nuestro país, donde, bueno, es que hasta las indemnizaciones se han retrasado, ¿no? Antes era si llegaba el AVE, por ejemplo, 15 minutos más tarde, ¿no? Era cuando te indemnizaban y ahora, bueno, pues ese tiempo se ha aumentado porque bueno, con todo lo que está pasando por todo nuestro país, es verdad que los trenes están llegando en muchas ocasiones tarde. Te quería preguntar, Joan, ¿un ferroviario que se jubila sigue con el horario de los trenes en la cabeza?
Sí, eso es algo que no desaparece de la memoria de una persona que haya trabajado en el ferrocarril durante algunos años, ¿no? Es cultura ferroviaria, ¿no? Que de alguna forma a lo largo de los años vas introduciendo en tus genes.
Era bueno usted, sí, yo lo pregunto porque, claro, yo los odiaba personalmente, pero aquello de sale un tren de Zaragoza a tal velocidad y sale otro de Valencia y en qué punto se encontrarán, ¿esto también es prueba para ser ferroviario o no? ¿O es simplemente que nos hacían la puñeta en el colegio?
Ejemplo, ¿no? De física, ¿no?
Claro.
Eso es, de física.
Sí, evidentemente. Bueno, el cálculo de los horarios es una asignatura importante, ¿eh? A la hora de establecer una malla ferroviaria, ¿no? Y más cuando tenemos una vía única, porque el problema de las vías únicas es que los trenes tienen que cruzar. Para poder seguir circulando por una vía cuando viene uno en sentido contrario. Eso hace que el cálculo de los horarios sea muy preciso y no fácil. O sea que en ese sentido sí es importante el tema de los horarios y la puntualidad, ¿no?
¿Y cuál es el país más puntual? Sí.
No, me refería que, bueno, eso que habéis comentado antes de la sensación actual de la ciudadanía, sobre el tema de los retrasos. Igual es que venimos de una situación un poco extraordinaria, ¿no? Porque cuando se inauguró el AVE Madrid-Sevilla, una instalación nueva con trenes a alta velocidad, ¿Os acordáis que la campaña publicitaria de Renfe fue impactante, ¿no? Si su tren llega más de 5 minutos tarde, le devolvemos el 100% de del coste del billete, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente los trenes no llevaban tarde, ¿no? Evidentemente una infraestructura nueva, trenes nuevos, trenes de alta velocidad, no mezclados con trenes de cercanías o trenes de menor velocidad, ayuda mucho a que la puntualidad se pueda cumplir, ¿no? Con el paso del tiempo, las infraestructuras, pues lógicamente hay que renovarlas, hay que mantenerlas, hay que empezar a trabajar en ese mantenimiento, y esas actuaciones que hay que hacer, pues evidentemente pueden incidir un poco en la pérdida de puntualidad. Pero bueno, eso es un fenómeno que no solamente sea en nuestro país, también si habéis en la prensa ha salido últimamente que la propia Alemania, que un poco se da de que la puntualidad en sus trenes es de las más altas del mundo, sin embargo tiene un problema serio últimamente por esos motivos, ¿no?, de mantenimiento, de organización, de renovación en la conseguir la puntualidad de los trenes.
Es que, de hecho, bueno, es
una situación que se da periódicamente, claro, ¿no?
Que es lo que están protestando, además, precisamente todos los que saben de trenes en estos días, y dejando claro que ese es el problema, que hay que renovar, invertir y mejorar las infraestructuras que ya están. Pues muchas gracias, Joan Manuel Estradé, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Podía ser de otro sitio, pero coincide que es de Bilbao. Bueno, pues es lo que hay. Gracias, un abrazo. Y que usted tenga buena vía. Un abrazo.
Gracias a vosotros, encantado.
Pues fíjate, estación,
la palabra de Bilbao, tú siempre ahí barriendo para casica, ¿eh?
No, fíjate
casualidad.
He leído Joan Manuel Estradé, catalán, tal, de Barcelona, sí, y luego, sí, mira, pero ha elegido Bilbao, y encima profesor de la Universidad
buena
de
ciudad,
la Puebla.
Buena ciudad, buena ciudad.
Pues sí, bueno, pues ahí te doy mi palabra hoy, la de estación. El jueves tengo otra interesante, no te digo más, ahí lo dejo.
Bueno, pues el jueves te esperamos aquí, en esta, tu sección, te doy mi palabra. Gracias, John.
Un beso.
Hasta el jueves. Y sigue en la audiencia provincial de A Coruña el juicio por el asesinato del joven Samuel Luiz. Hoy se ha celebrado el quinto día con declaraciones de 5 testigos de lo que pasó aquella noche. Samuel murió el 3 de julio de 2021 cuando tenía 24 años. Han pasado ya 3 años largos de esa fatídica madrugada. Era sábado y sobre las 3 de la mañana, cuando Samuel estaba fuera de un pub cerca de la playa de Riazor, un joven llamado Diego Montaña se dirigió a él increpándolo.
Y de repente el chico le dijo: deja de grabarme, a ver si te voy a matar, maricón. Y vino hacia él y ahí fue como todo muy rápido.
Así lo confirmaba en el juicio Vanessa, una de las personas que presenció los hechos. Y es que esa frase fue el detonante para recibir una paliza que le llevó a la muerte. Sin tener margen de maniobra, además, Samuel empezó a recibir puñetazos, patadas, y luego otros amigos del agresor principal se sumaron a la paliza. Para la fiscal del caso, Olga Serrano, lo ocurrido fue una cacería humana.
Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado. La muerte de Samuel fue previsible, conocida y aceptada por todos los acusados.
Samuel, antes de quedar acorralado, intentó huir y en esa huida contó con la ayuda de Ibrahima, un joven senegalés que estaba por la zona.
Estaba lleno de sangre en todas las partes porque teníamos muchísima miedo. Nunca habíamos visto algo así. Algunos saltaban y lanzan golpes así, ¿sabes? Tras de mí. Hay veces vienen frente, por todos los lados, rodeándonos. Lo que hice en esa noche, esto me salió de corazón.
Pero la ayuda de este joven, de Ibrahima, que también ha testificado en el juicio, no fue suficiente. Los agresores les alcanzaron y siguieron pegando a Samuel hasta que acabaron con su vida. Pues han pasado más de 3 años de este crimen en A Coruña. La audiencia provincial se está celebrando el juicio. Han declarado ya varios de los acusados y algunos testigos también. Y en esta primera semana, la tónica general de las sesiones han sido acusaciones cruzadas, tensión en la sala y unos testimonios sobre los que va a recaer gran peso de la sentencia. Porque Vista la calidad de las imágenes y vídeos que captaron los momentos de la paliza, la veracidad del testimonio de acusados, testigos y policías quedará en manos de los 9 jurados populares. De los 9 miembros del jurado popular serán los que marcarán la diferencia entre la libre absolución que solicitan las defensas y la condena a más de 20 años de prisión que reclaman las acusaciones. Recordamos que son 5 los acusados en este juicio. Pablo Muñoz es nuestro colaborador aquí en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primero, Pablo, el testimonio de 2 de los acusados, los únicos que han declarado hasta ahora.
¿Dónde estaba y qué estaba haciendo?
Estoy ahí, lo intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
¿En algún momento colaboró de forma alguna para intentar salvar la vida de este chico o para intentar que este chico muriese?
No.
¿Qué opinión le merece a usted lo que ha pasado?
Tiene razón, que es una
animalada.
Los testimonios de los acusados, Alejandro Míguez, a ver si puedo hablar, y Catherine Silva, conocida como Katy, que era la novia de uno de los principales sospechosos, no arrojaron demasiada luz al caso. Pablo.
Bueno, la verdad es que estaba dentro de lo previsto, ¿no? Contra ellos hay menos pruebas que contra el resto y bueno, ya aprovechan esa circunstancia para intentar salir lo mejor parados posibles, ¿no? Por supuesto, ninguno de los dos se reconocieron en las imágenes de los momentos claves de la agresión, que como has comentado son muy poco nítidas y ni siquiera identificaron en ellas al resto de los componentes del grupo que sí están encarcelados, ¿no? Sí lo hicieron, en cambio, sí las reconocieron en las imágenes de los momentos posteriores, en las que ya se les puede ver con más nitidez a alguno de ellos, pero no en esos momentos decisivos de la agresión, de modo que sí, es verdad que hicieron acusaciones y a varios de ellos en concreto por haber participado en esa agresión, ¿no?
Por tanto, fue un sálvese quien pueda.
Así es, porque estos dos acusados, que son los únicos que permanecen en libertad, son los que están en una situación más favorable, ¿no? Pero para distanciarse de la paliza mortal a este chico, al enfermero Coviñés, pues deben convencer al tribunal de que su relación con el resto del grupo no era estrecha o no era tan estrecha como parecía, ¿no? Sus estrategias, las de estos dos acusados, han sido paralela y dejaron claro que si un día hubo un grupo de amigos, pues esa noche se rompió para siempre, ¿no? La chica se aseguró que era la primera noche que salía con ellos y el otro acusado que solo era amigo de Diego y por tanto lo que intentan los dos es poner distancia con los encarcelados porque para ellos es vital sortear esa situación para poder evitar la acusación de asesinato, ¿no? Y además se entiende con esta misma finalidad, se entiende esa decisión de sus defensas de que declarasen al principio del juicio mientras que los que están en prisión van a declarar en las últimas sesiones, ¿no?
Bueno, y también han declarado algunos de los amigos de Samuel, como es el caso de Lina.
¿En ese momento usted escucha o ve si esta chica intenta sacar a alguien de allí o si hace algo?
No, en el momento que a mí me dijo eso y me tiró al suelo, no fue con intención de salvarme a mí o protegerme o a en este caso a Samuel o a su novio. O sea, no fue como en un tono discriminante, ¿no? De lárgate aquí que tú no pintas nada. Obviamente yo le dije que era mi amigo.
Es decir, déjales que le peguen a gusto.
Bueno, pues esto no deja en muy buen lugar a Katy, que es una de las acusadas. Pablo, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo?
Pues mira, esta chica, que es la novia de Diego Montaña, que es uno de los principales acusados, pues tiene un problema que es precisamente esta versión de Lina, ¿no? De la amiga de Samuel, que estaba con ella en el momento de la agresión, ¿no? A su favor, en cambio, juega un capote inesperado que le echó el otro encausado, que ha declarado hasta ahora, Alejandro Míguez, porque este, durante su declaración, lo que explicó es que Katy le dijo que no se metiese, que aquello era cosa de Diego, y que incluso, dice este Alejandro Míguez, que incluso intentó separar a su novio del tumulto. Pero las imágenes, pues, de nuevo, no resultan contundentes más que para comprobar que ella sí siguió al grupo, y también que Katy mantiene todavía que no se movió, que se quedó debajo de un árbol llorando, pero sin embargo, como hemos oído, Lina dice que la vio más agresiva que nerviosa.
¿Y el otro acusado del que estamos hablando, que ha testificado también ya, Alejandro Míguez, cómo queda?
Bueno, él repitió en varias ocasiones que se desentendió de la bronca y lo poco que vio lo hizo solo y desde la distancia, ¿no? Su objetivo es que se le sitúe lejos de los agresores para evitar que alguien pueda decir que él pudo acceder físicamente hasta la víctima, ¿no? Pero sí admiten que y lo admite también Katy, es que tuvieron muy clara desde el principio la gravedad de lo que estaba ocurriendo y que aún así no llamaron a los servicios de emergencia. Míguez insistió en que no agredió a nadie y añadió que inicialmente intentó separarlos, pero lo que luego, como te digo, se alejó y optó por no saber nada. Es una expresión que él dice textual, ¿no? Que no conocía a nadie salvo a Diego Montaña, que a este chico sí que le conocía, y que Alejandro Freire, que es otro de los acusados y apodado Yumba, pues a este sí le vio sujetando a la víctima del cuello, ¿no? Y en perfecta sintonía con Katy también dice que dirigiendo sobre todo la acusación contra los dos jóvenes, Diego Montaña y Yumba, pues lo que dice es que a pesar de que uno era su novio, Katy, sí que vieron puñetazos y que había una chica al lado de ellos y que en ese momento aparece Yumba y lo tira al suelo, ¿no? Es decir, unos testimonios muy, muy coincidentes. Pero vamos, por resumir, Míguez inculpó directamente a cuatro de los encarcelados, que son Yumba, Diego, Marco y Pombo, y Katy corrobora esas acusaciones.
Pablo, me quedan nada, 30 segundos. ¿Qué ha pasado en la sesión de hoy?
Pues mira, han desfilado más testigos. Lo más importante es que, bueno, corroboran lo de que hubo puñetazos por todas partes y uno de ellos incluso ha explicado que vio a Samuel en medio de la carretera y que le vio inconsciente y que para que no le atropellaran, pues él mismo lo llevó hasta la acera que fue donde murió.
Bueno, pues es lo que ha sucedido en esta sesión del juicio de Samuel Luiz, un juicio que continúa en la Audiencia Provincial de Coruña. Pablo Muñoz, compañero experto en sucesos e interior. Gracias, Pablo.
Buenas tardes, Pilar.
Continúas en la tarde de COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 18 de octubre ha entregado un premio en Marbella, Málaga, de más de 540.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Y ahora la primera balada de King Africa.
Tu corazón cambia de color.
No, él no necesita renovarse, pero tu tecnología sí. Ahorra hasta 400 euros con el Renove de MediaMark.
¡Hazte un Renove!
MediaMark.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.